Después hablamos con Jackie Caminoa, que hablaba del gobierno provincial, de todas las actividades, lo que se ha hecho de entrega de vivienda. Y ahora tenemos en línea, y lo voy a saludar hace mucho, que quería hablar con un hombre de la política, hombre que ha sido de primer plano muy visible por sus actividades cuando fue ministro de Seguridad, abogado, un hombre con fortaleza política de Telelu, que seguramente está en el ruedo político y que creo que también quiere seguir perteneciendo a este ruedo de la política, que también ha tenido circunstancias vinculadas a lo que ha sido denunciante, o por lo menos la voz cantante de la cooperativa de Terleu, y lo vamos a presentar en sociedad nuevamente después de mucho tiempo y que me gusta tener su versión. Señor Mazzoni, ¿cómo anda usted tanto tiempo sin hablar con usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Mucho tiempo.
Mucho tiempo.
La verdad que mucho tiempo, sí, sí.
Sí, antes hablaba con... Usted tenía Mario, creo que era, ¿no? Su vocero en su momento. Mario, ¿puede ser?
No sé si vocero, pero sí era el que se encargaba de todo lo que era la cuestión de prensa.
Y usted, Federico Mazzoni, después se me desapareció del radar ahí. No me sale la foto de su celular, pero espero que me vuelva a vincular, aunque sea en su celular, con la foto, que figure la foto. Usted es un tipo que siempre le ha gustado exponer la foto de sus actividades, así que me parece raro no tener una foto suya en el celular.
Bueno.
Por lo menos diga, periodista, locutor, no sé.
No, pero me llama la atención, porque por lo general no aparece la foto cuando uno no lo tiene agendado, pero yo te tengo agendado.
A mí me parece la foto FM, debería aparecer. FM nada más me pone, Federico Mazzoni.
No sé eso sí, FM es la sigla que puse cuando se identifica mi teléfono, ¿no?
Ah, bueno, es lo que me sale de logo, en el celular, estaba mirando eso. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque hay tanto para consultar con usted. Y yo la verdad que me gustaría hacerle cada vez más seguido nota, porque usted es rico charlar con usted en cuanto a lo periodístico, porque deja muchos títulos, ¿no? Se enoja con Gerardo Merino, que siempre tiene cruces muy fuertes con el... Escuché ayer, me mandaron, digo, la verdad que me mandaron una nota potente suya. Justamente Walter Vallejo me mandó una nota, me compartió, de unos aspectos que usted expresaba sobre el intendente de Terleu, donde enunciaba su fuerte crecimiento patrimonial, o por lo menos puede ser de que haya denunciado también en esa nota de que era el único que le tendría que explicar a la gente cómo ha podido avanzar en sus vehículos o en sus pagos de deuda. ¿Puede ser?
Es que, a ver, ahora hay una cuestión acá. La verdad que la crisis que se vive económica es una crisis fuerte, que la estamos viviendo absolutamente todos en esta situación que está el país, la provincia y fundamentalmente Trelew. Trelew es una ciudad que cayó en un pozo oscuro en el cual es muy difícil no salir y progresar, sino mantenerse en el statu quo que uno tenía. Es muy difícil. Los costos son más altos, cada vez más altos, autorizados también por el gobierno municipal, pues dentro de los costos entran las tarifas de la cooperativa y la verdad que los aumentos que hubieron fueron extremadamente violentos para la ciudadanía. Y nos encontramos con que acá cada vez hay menos negocios, o sea que están cerrando en forma permanente porque se funden, se caen los negocios, y vemos a un intendente que cuando, antes de comenzar su gestión, era un intendente que no tenía plata para pagar sus deudas, porque de hecho tuvo que venir Torres a pagarle las deudas para que pueda ser candidato. Tenía problemas en su negocio porque él es veterinario y tiene una veterinaria, problemas impositivos y demás, y ahora repentinamente no solo está construyéndose una casa, haciendo modificaciones en la casa de la madre, haciendo viajes al exterior, comprándose camionetas cero kilómetro. Entonces, la verdad que le cuente al trelewense cuál es la fórmula como para que en esta situación que se vive, en este contexto, uno pueda triunfar como triunfa él. Entonces, que lo cuente, ya que es quien administra la ciudad, y dentro del marco de que si eso es dentro de una cuestión legal, bueno, que nos cuente a todos cómo fue su crecimiento patrimonial en esta época tan dura. La verdad que lo digo con una mezcla de ironía, porque que una persona haya progresado en la medida en que asumió un cargo político, y bueno, la verdad que es lo que genera que el resto de la ciudadanía diga, son todos iguales, vienen a robar, vienen a hacerse la América. Y fíjese que cuando a la gente misma le plantean cuáles son, en todas estas encuestas que están dando vuelta, cuáles son los verdaderos problemas de Chubut, y ahora cada vez con más asiduidad se habla de la corrupción. Y creo que ese es el punto clave que está ocurriendo en nuestra provincia y en cada una de nuestras localidades. la corrupción no permite que exista crecimiento de ningún tipo. Y esto lo tenemos que terminar.
Está bien. En ese punto, ¿no? Yo comprendo su exposición en cuanto a la medida dialéctica de la gobernabilidad provincial y municipal. Ahora, el intendente Lebo, Gerardo Menino, cruzó fuertemente sus declaraciones, tanto suya como la de Adrián Maderna, por sus intenciones de ser candidatos a intendente de la ciudad, y dijo que usted, ¿no?, es una persona peligrosa y que Maderna tenía un municipio lleno de delincuentes.
Pero fíjese, a ver, yo intento, si hago una crítica, intento que se sustente en una cuestión real, no solamente dedicándome a tirar epítetos o intentar atacar a la persona, pero por cuestiones que no tienen nada que ver con su acción. Y la verdad que acá es, lo digo tanto por el intendente Merino como lo digo por el gobernador Torres, acá lo único que quieren hacer valer son epítetos o condiciones sobre la otra persona que no tienen nada que ver con sus acciones, con el trabajo que llevaron adelante o que llevan adelante. O sea, no hay una crítica política, hay una crítica personal. Y yo le digo algo, yo a Merino no lo conozco. En mi vida hablé con él, nunca hablé con él, no lo conozco. Así que yo no sé si es buena o mala persona, lo que sí él es una persona pública en este momento y lógicamente se debe al ciudadano que lo votó. Y dentro de ese deber al ciudadano que lo votó, está en una posición de falta total para con los trelewenses, porque fíjeme, esto es post populi. Todas las políticas que ha llevado adelante son en perjuicio del trelewense.
En esa mirada también tiene que ver mucho las circunstancias que usted enuncia como irregulares de la cooperativa.
Mire, no. A ver, yo, como para expresarle, ¿por qué yo genero una denuncia? Yo no quiero ser cómplice de absolutamente ningún tipo de acción que considere que es irregular. Y la verdad que veo acciones irregulares, no solo en la cooperativa eléctrica, que son las cooperativas de unos pocos amigos, y que esto se repite no es solamente acá en Trelew, sino que se repite fundamentalmente en Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel, o sea, todo lugar donde hay una cooperativa eléctrica, todos sabemos quiénes son los dueños, y los dueños siempre son los mismos. Nunca son, porque nos hacen dueño a nosotros, los usuarios, en el momento en que hay que pagar. Pero en el momento de que se puede sacar o extraer absolutamente un beneficio de la misma, los dueños son pocos. Y estoy hablando, me estoy refiriendo a lo que es el sindicato de Luz y Fuerza, Jorge Aydar Bestene, todos aquellos que rodean lo que es el poder que les ha otorgado lo que es el manejo de la energía, ¿no? ¿Y en base a qué? Porque no es en base a que hagan buenos negocios con sus empresas, es en base al ciudadano, en que ellos van fortificando lo que es la fortuna que amasan. Porque si no, pregúntese, ¿de dónde sale la fortuna que tiene Héctor González, Rogelio González, Aydar Bestene? ¿De dónde sale esa fortuna cuando eran personas que no tenían un mango? Bueno, la fortuna sale de los negocios que han hecho y que siguen haciendo con todo lo que es el sistema cooperativo de la provincia. Y más ahora que acá en Trelew, por pedido del intendente y por pedido del gobernador, se intervino la cooperativa generando un perjuicio terrible. Terrible porque en realidad profundizó más la crisis, ya que aquellos que intervenían en la cooperativa eran amigos de estos amigos que yo le estoy diciendo que utilizan todo una ingeniería de empresas como para que los beneficios siempre caigan sobre ellos.
Claro. Esto también me demuestra seguramente en sus expresiones que para usted se mantiene una cierta descripción de amiguismo y no de mejoramiento para el resto de las del ciudadano común.
Sí, sí, no tenga ninguna duda. Ninguna duda. En realidad, yo más que amiguismo lo considero una asociación ilícita, porque en realidad son personas que tienen un único objetivo, que es enriquecerse, pero a costa de acciones que son ilegales, ¿no? De negocios que son ilegales.
Claro. Yo le pregunto, ¿no? Esto, más allá de lo que expresa, ¿nada tiene que ver con sus ganas o presumo también su voluntad de querer en algún momento participar dentro de una estructura política en las próximas meses o en el próximo año?
No, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Al contrario, yo creo que es coherencia eso. Porque no es solamente, si yo estoy viendo que hay irregularidades o considero que hay irregularidades, yo tengo la obligación de denunciarlo. Y la verdad que muchas veces me lo planteo, ¿no? ¿Por qué yo estoy denunciando? Y la respuesta es una sola, yo no voy a ser cómplice. Y usted sabe que la complicidad es por acción o por omisión. Si yo miro para otro lado, estoy siendo cómplice y estoy facilitando lo que es algo que estoy criticando. Entonces, lo primero que hago es, fíjese que cuando yo hablo, hablo yo, no hablo a través ni de trolls, ni de personas que no existen, hablo yo y denuncio con nombre y apellido y me presento en la justicia y presento documentación y pruebas. No es que me quedo con la fácil y digo como es un chanta, es un payaso con lo que hace. Eso me parece que no es crítica, eso es hablar más de uno mismo que hablar de la otra persona. Y me refiero a esto porque así se expresan en forma simultánea, tanto Merino como Torres. Siempre desacreditando, siempre insultando, pero nunca hablando de algo serio, verdadero y con pruebas. Entonces, cuando yo me encuentro, que estamos frente, y perdóneme que los relacione, porque se manejan de la misma forma, tanto Merino como Torres, en tándem, es como que uno va aprendiendo del otro. Cuando yo me encuentro con que con la plata de todos los ciudadanos, se hace, pero no con poca plata, con mucha plata, y teniendo una emergencia económica, me encuentro con que tenemos un gobernador de la provincia que gasta más de 30.000, en estos dos años gastó más de 30.000 millones de pesos en publicidad propia, o publicidad propia o para pagarle a gente para que esa gente en las redes persiga a sus enemigos. Y lo mismo hace el intendente de Trelew, que el año pasado gastó 1.700 millones de pesos. Estoy hablando de una ciudad que es chica y que encima está en una condición crítica financiera y económica. Y que gaste 1.700 millones de pesos para hacer lo mismo con empresas que no se conocen y que no son de la provincia, cosa que nosotros sí tenemos. O sea, fíjese, nuestros gobernantes prefieren a la plata de los chubutenses mandarla para Buenos Aires o para Santa Fe, como es el caso también de Merino en algún lado, en vez de dejarla acá y contratar, en caso de que se necesiten, a los profesionales que tenemos en la provincia. No.
O sea, usted tiene una fuerte exposición sobre esta narrativa de irregularidades o de presumir que los chubutenses estamos ante la merced de personas que por ahí, o considera usted, no ejemplifican con su persona o con sus activos.
Pero no presumo, yo no presumo. No, muestro los boletines oficiales en donde salen todas las contrataciones. Ya no hay presunción. Hay una demostración. Si cuando apenas arranca una gestión, sí. Vemos que un gobernador le paga a una empresa que es conocida nacionalmente, porque aparte estuvo en juicio ya, por manejar haters, lo que se denominan haters, sí. O manejar cuentas truchas, fantasmas, tanto en Twitter o en X ahora, ¿no? En sí. Facebook y demás, sí. Como es Prosumia, o sea, que es una empresa que siempre trabajó con el PRO, que después fue la empresa que le hizo la campaña a esta aventura que tuvieron Provincias Unidas. Entonces, cuando vemos que todos le pagan, pero le pagan fortunas, y nosotros lo vemos en el boletín oficial, en el único boletín que publicaron, que fue al principio, que se le paga así, en forma directa, sin licitación, sin saber para qué, 5.000 millones de pesos de los chubutenses, y la verdad que ya dejé de presumir para demostrarlo, y demostrarlo con boletines oficiales. Ahora, de ahí a que se haga algo, hay un camino grande. ¿Sabe por qué hay un camino grande? Porque vemos que hoy en día este grupo selecto que se denominan políticos, en el cual algunos me incluyen, y yo le digo la verdad, yo no me incluyo en eso. Fíjese que yo termino una función y me voy a mi estudio jurídico. Pero esta secta que resolvió y no meterse con esos temas porque es como que hay códigos, bien tipo delincuente. Fíjese que en nuestra legislatura, si bien hicieron pedidos de informe para que expliquen en qué se gastaba toda esa plata en publicidad y nunca se respondió, no hicieron ninguna presentación judicial como para obligar a lo que es el Poder Ejecutivo a que digan dónde está invirtiendo la plata de los chubutenses. Claro. Entonces, hay como una especie de complicidad por parte del resto de los legisladores en este caso.
Uno te escucha y seguramente con esa tranquilidad, quiero suponer, de que las cosas van por buen camino, o por lo menos enunciás que hay una tranquilidad sobre los hechos que vos puntualizás, ¿no? De que las cosas se están haciendo por las vías legales.
No, las cosas, o sea, yo me manejo a través de las vías legales. Soy abogado, sé que cuando hay un ilícito lo tengo que denunciar, adjunto todo lo que es las pruebas. No me meto, no denuncio a nadie a través de páginas truchas ni con mentiras, porque las fake news están de moda acá en Chubut. Pero me encuentro con que tenemos nosotros administradores que en realidad nos toman a todos de estúpidos y nos meten la mano en el bolsillo en forma permanente. Bueno, eso es lo que me hace a mí tomar el camino primero de realizar la denuncia y después de decir, che, si yo realmente quiero un cambio en esto y tengo un plan para lo que es mi ciudad, yo me voy a candidatar. Si el que va a decidir va a ser el trelewense, el que va a decidir cuál es el futuro que quiere para su ciudad y que por ahí me elige a mí como para que sea el futuro de su ciudad o no. Bueno, eso quedará en la parte del ciudadano trelewense. Ahora, yo no voy a ser cómplice de toda esta salvajada que están haciendo, ilícita, estas personas, ¿no?, que hoy nos administran.
Seguro. Pero bueno, uno te encuentra con un margen de tranquilidad en la oratoria o en la expresión de estar firme en tu decisión de seguir sosteniendo esta mirada dialéctica ante la prensa sin mediar este concepto de que estoy dudando de lo que digo. Y eso demuestra también un margen de seriedad en lo que regulás cuando expresás, ¿no?
Miren, yo, ¿sabe por qué estoy tranquilo? Y no es como dijo el gobernador en un programa, en una radio acá, que dice yo porque tengo el traste limpio, porque el limpio no tiene absolutamente nada el traste. Yo estoy tranquilo y fíjese que siempre tuve un discurso, que es un discurso duro cuando es necesario, o muy duro cuando es necesario, porque yo no tengo de qué preocuparme. O sea, cuando uno hace las cosas bien, ¿de qué se va a preocupar? Claro. No tengo... A mí me puede... ¿Usted se cree que no me dieron vuelta por todos lados y buscaron hasta ver de qué me podían llegar a denunciar y no han encontrado absolutamente nada? Entonces tienen que apelar a decir estupideces como, no sé, que yo soy un chanta, que soy un payaso, que hago... O como dice Merino, que sale con una estupidez gigante diciendo que soy peligroso porque yo consumo anabólicos, entonces, y dando una cátedra de veterinaria a ver qué le hacen los anabólicos. Una cosa de loco, o sea, llegamos a un nivel tan bajo y esto es producto de que no encuentran nada con qué venir y sacudirme a mí como que tuviese realmente un respaldo jurídico. Entonces lo único que intentan hacer es desmerecerme, pero hablando desde lo personal. No, este tipo es un chanta, este tipo es un payaso, este tipo... Bueno, yo le pediría a la ciudadanía que compare. Yo cada vez que hago algo, lo hago con pruebas. Cada vez que hacen algo ellos, son expresiones que tienen personales hacia mi persona, que la verdad que si piensan así, a mí me está dando el mensaje de que estoy por el camino correcto.
Está bien. Está bien, ¿no? Y yo por eso respeto mucho todas las voces, y somos un programa que muy neutral, más allá de coincidir o no muchas veces con el análisis del entrevistado, podemos hacer con la libertad de hace 10 años este ciclo periodístico a través de la radio digital mía y a través de las radios de aire que compartimos las producciones del ciclo, sin mediar esto de que esto se puede hablar, esto no. De hecho, yo ayer, hace un rato, hablé con Jackie Caminoa y le dije, quiero hablar de estos temas y puedes tener la posibilidad de contar todo lo bueno de este gobierno. Y lo mismo con Walter Vallejo, que es un colega también, que le dije, ¿querés hablar sobre la investigación tuya, sobre la denuncia de Ricardo Sastre y de las expresiones del intendente? También hacelo. Y como lo hicimos la semana pasada, que hablábamos con todas las... Yo trato de que todos tengan la visibilización de expresión. De hecho, Gerardo Merino, yo tengo buen trato, le suelo hacer notas, igual que al intendente de otras localidades y a los mismos oradores del gobierno oficial. Ninguno de los que te nombro me ha llamado para decirme esto no, esto sí, esto me deja tranquilo, porque si hay algo que he tenido, tanto con el gobierno anterior, yo con Arcioni tuve, y con, de hecho, a vos te he saludado cuando hacían operativos con Das Neves, y muchas veces te he saludado cuando estabas en tu función y siempre tuviste la amabilidad de tratarme. Yo, la verdad, con ninguno de los dos gobiernos he tenido problemáticas de que me digan no, de esto no se habla o de esto no se puede hablar, y eso me da la tranquilidad de tener un ciclo periodístico serio donde hemos podido hablar con todos. Y los que no,
eso es muy bueno, pero no se da con todos los medios, porque yo creo que todos tenemos que hacernos un planteo y una autocrítica de cómo nos manejamos. Y eso no sea con todos los medios. Fíjese, yo le voy a contar mi experiencia, ¿no? En todo lo que son los medios de acá de Trelew, salvo excepcionalmente LU20, que cada tanto me da aire, en el resto estoy completamente vedado, pero no vedado porque yo me siento vedado porque los dueños de esos medios, así me lo dijeron, mirá, Federico, te vamos a tener que vedar por una cuestión de que, fíjese, nosotros vivimos de la pauta, y entonces como vivimos de la pauta, bueno, nos pidieron de que vos nos hagas. Y eso me parece una locura. Por eso lo que usted hace, lo que usted me está manifestando, y que de hecho lo estoy comprobando, yo estoy hablando en su programa, no lo pierda, porque creo que es la base fundamental del periodismo, que el periodismo lo que busca es que se sepa absolutamente, no solo un lado, sino que se sepan todos los lados, todas las aristas, como para que cada uno saque su conclusión.
Sí, yo le digo la verdad, a mí me duele mucho cuando muchos funcionarios actuales, ¿no? Y le voy a dar nombres propios. Yo, por ejemplo, con algunos de los de no oficialismo, ¿no? Del lado de algunos justicialistas, vamos a ser concretos, no quieren hablar conmigo. Pero me gusta porque eso demuestra también el temor que puedan tener a que uno le pregunte algo cuando fueron funcionarios. Y eso también me molesta mucho porque tienen que hablar. A ver, yo hay funcionarios que ya...
Por supuesto, cuando uno es un hombre público, es público y se debe a la ciudadanía. Más si, ni hablar si la ciudadanía lo eligió. Y si no lo eligió la ciudadanía y lo eligió el gobernador de turno, porque es un ministro, subsecretario, secretario, tiene la obligación de hablar y expresarle cuáles son los lineamientos políticos que está llevando adelante. Porque usted no se olvide que toda acción que lleva un funcionario le impacta a alguien, que es al ciudadano, que es al que debemos cuidar, preservar. Y si nosotros estamos, nos mantenemos en silencio, como hacen muchos tienen miedo realmente a salir, bueno, nos damos cuenta de que no están cumpliendo verdaderamente con la función que se les encomendó.
Sí, sí. Yo creo que todos los funcionarios tienen que, más allá de que te pueda gustar o no el periodista, o cómo te interpela o te entrevista, hay diputados que yo todavía estoy tratando de que algún día hablen conmigo, y me gustaría que por ahí digan, porque son críticos también, de este gobierno, y son diputados que yo siempre digo, ¿por qué ahora hablan tanto en la discursiva, pero cuando han tenido que expresar en su momento, no lo hacen? Y yo creo que, como bien dice usted, hay que animarse a hablar con todos, ¿no? Digo,
por supuesto. Y fíjese que yo a usted nunca le dije, no, sí, quiero hablar de esto, no. De esto no quiero hablar.
¿Usted lo conoce a Manuel Colín?
¿Cómo?
¿A Manuel Colín lo conoce, el diputado? De arriba a
lo conozco. Bueno,
habló dos veces conmigo cuando quiso ser candidato a intendente de Treleu. Después no volvió a hablar nunca más.
En el marco de la campaña le habló.
Claro. Bueno, Lo mismo me pasó con Luque.
Yo respeto los silencios, ¿no? Cuando yo no quiero hablar directamente, pero hay que decirlo. No quiero, en este momento no quiero hablar, porque los tiempos los va a manejar uno. Pero el esconderse, el quitarle la palabra a la ciudadanía, y la verdad que eso yo no coincido, no lo veo, y de hecho usted lo debe haber visto con mi accionar, tanto cuando era funcionario como cuando no lo soy, siempre. Yo doy la palabra, mis opiniones. Y creo que, le vuelvo a repetir, es la obligación del funcionario, ¿no? Hacer conocer cuál es el lineamiento político que va a llevar adelante y que va a afectar a la ciudadanía.
Yo tengo dos nombres propios que siempre me sorprenden. El ex candidato a gobernador, Luque, cuando estuvo como presentándose candidato, en ese momento no quiso hablar conmigo porque no le caía bien mi programa, cuando era candidato a gobernador. Cuando perdió, nunca más habló. Cuando fue la interna con Dante Owen, apareció dos veces en mi programa. Después que le dieron el título de diputado nacional, no volvió a hablar conmigo. Es más, me sacó de contacto. Va, me sale su nombre, pero no me sale más su foto.
Está como yo. Sale el nombre, pero no la foto.
La actitud de algunos nombres propios que le acabo de nombrar. Tienen que hablar siempre, no solamente cuando están en campaña. Esto lo que le quiero decir es que hay personajes que son más creíbles que otros en cuanto a sus expresiones. Yo con usted doy fe que siempre me ha contestado, cuando era ministro de Seguridad, cuando dejó de serlo, si no era usted, era su colaborador de prensa, pero siempre tuvo una respuesta. Y doy fe que las pocas veces que hemos mensajeado en los últimos tiempos, que no han sido muchas porque tampoco se ha dado el momento para sacar una nota con usted, ha tenido esta amabilidad y ayer tuvo la amabilidad en plena una reunión que usted estaba de contestarme y tuvo hoy la amabilidad de darme la nota.
Pero por supuesto, y más a ver, yo quiero hacer conocer, también cuáles son mis pensamientos con respecto a diversos temas que está sufriendo la provincia y mi ciudad fundamentalmente, ¿no? Y hacer conocer no solo qué es lo que yo pienso como un diagnóstico, sino cuáles son las propuestas que se pueden llevar adelante. Y el por qué yo me opongo, porque una cosa es ser oposición por la oposición misma y otra cosa es dar una explicación de por qué uno no está de acuerdo con determinadas acciones. Y creo que la mejor forma de hacerlo conocer es en los medios, incluyo las redes, que ahora son, creo que, el mecanismo número uno de conexión que tiene la ciudadanía. Pero le vuelvo a repetir, el problema que usted marca no solo es de los entrevistados, ¿eh? Muchas veces pasa por los medios, medios que lamentablemente sí dependen de su subsistencia de la pauta oficial y quedan ahí aprisionados o como a disposición de lo que diga aquel que pone la plata. Y bueno, eso tampoco le hace bien a la ciudadanía, tener medios sesgados o que estén dependiendo de aquel que les pone la plata y les cierra el micrófono a las personas que se oponen.
Así debería ser, pero bueno. La verdad,
pero bueno, sí, la realidad nos marca que por ahí es otra cosa. Pero bueno, tenemos que pelear por eso. Y mi forma es pelear porque nosotros tengamos un mecanismo de hacer política que sea distinto, que sea realmente claro, que sea transparente, que no existe esta estafa electoral que hay de que uno se presenta en campaña y dice algunas cuestiones y una vez que ganó no mantiene absolutamente nada de eso, al contrario, va por otro camino. Bueno, esto yo considero que es una verdadera estafa electoral y que realmente nos llevó a toda la sociedad a que cuando votamos, no votamos lo que creemos que es mejor, sino que votamos en contra del que no queremos. Y eso nos termina haciendo mal, porque no nos ponemos a analizar realmente cuál es el objetivo que nosotros queremos en nuestra ciudad o en nuestra provincia. Y fíjese cómo está Trelew hoy, por no analizar eso. Fíjese, todo el mundo sigue con esa idea de que Trelew era la ciudad más progresista de la Argentina, de la Patagonia, y hoy estamos dentro de lo que es el centro en donde se encuentra el mayor desempleo y pobreza de nuestro país. ¿Y esto por qué se da? Y porque siguen todos queriendo ocupar cargos y administrar y llevar para adelante, pero sin un plan. No hay un plan para esta ciudad. Y si uno no tiene plan y vive improvisando, llega esto, a que se fundan personas, a que se cierren negocios, a que se vayan de la ciudad, a que no haya crecimiento y que nosotros tengamos una juventud cada vez más diezmada porque no tiene, pero ni ánimo de pelear para adelante por su ciudad porque no ve un horizonte. Tenemos gente que antes tenía comercios históricos que se vieron en la obligación de cerrar. Tenemos empresarios que no quieren hacer inversiones en la ciudad. Entonces, cuando nos encontramos con todo eso y no hay un plan para combatirlo, bueno, cada vez nos sumergimos más en el pozo que hoy está viviendo mi ciudad, que es Trelew.
La verdad, le agradezco el tiempo. Tengo que llamar a un diputado ahora también para que hablemos de lo que ha pasado en esto del recorrido de la Virgen que han trasladado a diferentes lugares de la provincia para saludar a la gente por el tema de Semana Santa. Vamos a irnos a otro punto más neutral. Vamos a traer un poco que hoy está el Vía Crucis también acá en Puerto Madryn, pero la verdad, Federico, muchísimas gracias. Espero que aparezca una foto suya en mi WhatsApp.
Tiene que aparecer.
No sé, agéndeme bien desde última. Ponga Mario Cerón, el molesto de la radio. No sé cómo me va a agendar. Espero que me tenga más en cuenta. Cuando crea conveniente, si no tiene equipo de prensa, mándeme usted lo que quiera compartir y seguramente en nuestra radio digital, igual que en nuestra página y a nuestros redes informativas vamos a compartir. Nosotros compartimos todo lo que nos mandan, con excepción de algunos puntos. Yo hay cosas que no comparto, pero ya es una editorial del dueño, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, a mí no me gusta la gente que políticamente hace lo incorrecto, que es pásame la difusión como hace Streifinger o su equipo de La Libertad Avanza, pero cuando vos le querés hacer nota no quiere hablar. Entonces,
claro.
O sea,
claro.
Vos querés que yo te difunda lo tuyo, pero no querés hablar con este programa, entonces no te puedo difundir.
Mario, fue un placer para mí estar con vos y las veces que me requieras yo voy a hacer lo posible para salir.
Perfecto, así le tomo la palabra y ojalá que podamos más seguido tenerlo al aire porque a mí me gusta, usted es un declarante importante, siempre está con alguna cosa que hace ruido.
Muchas, bueno, le mando un abrazo, Mario.
Un abrazo, buena jornada. Ahí está, Federico Mazzoni, ex ministro de Seguridad de la provincia.